siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Decenas de cubanos esperan juicio por las protestas del 11J y centenares más pudieran estar sujetos a procesos legales. Opositores cubanos exhortan a los presidentes democráticos del mundo a que rompan relaciones con La Habana. Piden a las autoridades europeas la anulación del acuerdo de colaboración médica entre la región italiana de Calabria y Cuba. Estados Unidos rechaza afirmaciones de China sobre globo espía detectado vigilando zonas sensibles al oeste del país, en un hecho considerado inaceptable por Washington. La OTAN pide a Rusia que cumpla con el tratado Nuevo START que limita su fuerza nuclear estratégica. Y mientras aún no se logra acuerdo para adelanto de elecciones, Perú comienza a ver golpeada su economía por las protestas que vive el país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, feliz viernes, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio del ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el grupo de trabajo Justicia 11J ha dicho que decenas de cubanos permanecen en espera de juicio por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 y centenares más pudieran estar sujetos a procesos legales. La plataforma que surgió tras las históricas manifestaciones dijo a través de Twitter que serían al menos 33 las personas que están pendientes de juicio por petición fiscal y que otras 200 pudieran ser procesadas. El grupo independiente informó esta misma semana que la cifra de detenciones que ha podido verificar ascendió a 1.540, de los cuales 675 manifestantes permanecen en detención y 730 han sido juzgados. Y en paradero desconocido se encuentra Sayli Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoglio, tras salir este viernes de su vivienda en Wines Mayabeque, acompañada por agentes policiales, según informó una fuente familiar a Radio Martí. El jueves, Núñez denunció en redes sociales que había sido citada por la policía política para hoy con el propósito de dialogar.
Soy Sayli Núñez Pérez, hago este video para que estén pendientes de mí. Acaban de llamar al teléfono de mi abuela, la seguridad del Estado, que mañana me estarán recogiendo de aquí, de mi hogar, y me estarán llevando a un lugar donde ellos no saben dónde será. Supuestamente dice que van a tener un diálogo conmigo, no sé qué tipo de diálogo, pero responsabilizo de todo lo que pueda pasar conmigo. Mis hijos quedarán en casa, solos con mi abuela de 72 años, así que ya saben, eso es lo que está pasando conmigo. La seguridad del Estado, una vez más, reprimiéndome, solo por alzar mi voz y solo por pedir libertad.
A pesar de la represión, Sayli Núñez ha señalado en varias ocasiones que no dejará de hacer las denuncias sobre lo que considera son arbitrariedades en el caso de su esposo, Michael Puig Bergoglio, condenado a 12 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11J en Wines, Mayabeque. Estando ya en prisión, Puig Bergoglio fue condenado a 2 años más de cárcel. Asimismo, el opositor Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido este viernes en La Habana. Desde Miami, José Díaz Silva, quien preside esa organización, lo denunció a través de Radio Martí.
Quiero denunciar a Cuba y al mundo la nueva detención arbitraria que cometen los represores de la seguridad del Estado y la policía contra nuestro hermano patriota, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia y expreso político Mario Alberto Hernández Leiva. En horas de la mañana de hoy, viernes 3 de febrero de 2023, fue detenido saliendo de su casa, llevado para la sexta unidad de Marianao, donde lo tienen secuestrado. Mario Alberto Hernández Leiva es un patriota que se mantiene activo por la libertad y la democracia en Cuba, y ha sido amenazado últimamente de que le van a impedir toda relación con el pueblo de Cuba, y menos con las familias de los presos políticos. Tememos por lo que le pueda pasar a este hermano, que hoy en estos momentos se encuentra al frente del movimiento Opositores por una Nueva República.
Y atención, que opositores cubanos exhortaron a los presidentes democráticos del mundo a romper relaciones con el gobierno de La Habana y ponerse del lado del pueblo de Cuba. El llamado ha recibido el apoyo de políticos latinoamericanos. Ivette Pacheco conversó con uno de los promotores de la iniciativa.
Una carta donde se pide a los presidentes democráticos del mundo que rompan relaciones con el régimen cubano y se pongan del lado del pueblo ha sido firmada por integrantes de organizaciones opositoras cubanas y también por el vicepresidente de Honduras, Salvador Nasralla, entre otras personalidades internacionales. El opositor Guillermo Fariña, premio Sájarov a la libertad de conciencia, uno de los firmantes del documento, quien se encuentra en estos momentos en Miami, conversó con Radio Martí.
Es una carta que un grupo de opositores internos le propusimos a nuestros hermanos aquí en el exilio, porque vemos que cada día se acerca una traición a 64 años de sacrificio, muertes, fusilamientos, asesinatos, encarcelamientos largos de más de 20 años, golpizas, desestabilización de la familia cubana en esta lucha frontal contra el comunismo.
La carta titulada En nombre de Cuba Libre expresa: es necesario definir a cuál bando se pertenece por el bien de todo un pueblo, de un continente y del mundo.
Le estamos pidiendo a todos los gobiernos electos democráticamente que, por favor, no reconozcan la legitimidad de la junta militar que está al frente de Cuba y la desgobierna. Estamos también solicitando que se rompan relaciones diplomáticas con ellos, bajo cualquier concepto, por el hecho de ser una tiranía.
El texto enviado a Radio Martí señala que una tiranía, en referencia al sistema que impera en la isla, no puede ser legitimada por los países democráticos del mundo libre, dado que ella interactúa internacionalmente apoyando invasiones y crímenes de lesa humanidad. Entre otros, suscribieron el documento Enrique Acosta, de la Asociación Patriótica Cubana, Sergio Ramos, de Cubanos Unidos de Puerto Rico, el doctor Emilio Arteaga, del Gremio Médico Cubano Libre, y la escritora cubana exiliada en Francia, Zoe Valdés, del Movimiento Republicano Libertario Martiano. Por la parte internacional, además del vicepresidente de Honduras y otras personalidades, plasmaron su rúbrica J. Bar Levy, de la Asociación de Alcaldes de Centroamérica y el Caribe, y Juan Cohen, de la Alianza Republicana de las Américas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El director del Departamento Legal de The Human Rights Foundation dijo acoger la decisión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias en el mundo. Al respecto, el licenciado Roberto González se refirió a la detención en el pasado del activista cubano Hamble Labastida y del encarcelamiento del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Desde la sede de la ONU, informa Carmen María Rodríguez.
La organización con sede en Nueva York, Human Rights Foundation, se hace eco de la opinión emitida por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias. La entidad con sede en Ginebra determinó que el régimen cubano violó sus obligaciones internacionales bajo los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos al arrestar a los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet Labastida. El director de Asuntos Legales de la Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, es el licenciado Roberto González.
La ONU ha emitido una opinión condenando al régimen cubano por la detención de dos artistas muy importantes, Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet Labastida.
El licenciado González, a nombre de Human Rights Foundation, afirmó de que el régimen cubano es el que da paso a que se acumulen señalamientos internacionales en su contra.
Cuba, el régimen cubano, sigue acumulando decisiones negativas a nivel internacional. En años anteriores ha sido condenada por situaciones similares, por el arresto y detención ilegal de artistas como Danilo Maldonado, El Sexto. Otra opinión negativa condenando al régimen por la detención de Kay Lilis de la Mora, una activista cubana. Y ahora en esta ocasión, esta opinión es por la detención de dos artistas, como ya habíamos comentado, Luis Manuel y Hamlet.
Roberto González recordó que Hamlet Labastida salió de Cuba y se encuentra ahora en Berlín. A nombre de la Human Rights Foundation, el licenciado Roberto González dijo aboga por la excarcelación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
De nuevo, Hamlet ya no está en la isla y está en libertad actualmente. Luis Manuel se encuentra todavía en prisión. Como Organización de Derechos Humanos, exigimos la liberación de Luis Manuel. Estamos trabajando en pos de su liberación y esperamos que se encuentre en libertad muy pronto.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
La Asociación Española Cubanos por la Democracia ha pedido a las autoridades europeas la anulación del acuerdo de colaboración médica entre la región italiana de Calabria y el régimen de La Habana. Los detalles llegan desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
De acuerdo con la denuncia de Cubanos por la Democracia, el convenio viola la legislación italiana y la europea por permitir la práctica de la esclavitud moderna en la contratación de médicos cubanos. La asociación con sede en Valencia, España, presentó la queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que se cancele la contratación de personal médico de la isla, dijo el abogado Julio Rodríguez Pellitero.
La asociación pide al Parlamento Europeo en su petición que solicite la intervención de la Comisión para que anule el acuerdo marco entre la región de Calabria y CSMC, propiedad del régimen cubano, por violación de la legislación italiana y de la Unión.
Cubanos por la Democracia recuerda que el pasado 28 de diciembre llegaron a Italia los primeros 50 médicos cubanos del total de 497 contratados por la región de Calabria a través de una entidad oficial de la isla.
La práctica de esclavitud moderna de los médicos cubanos ha sido denunciada por el propio Parlamento Europeo en dos resoluciones del año 2020. La asociación considera asimismo que se están vulnerando los derechos de los médicos y profesionales de la salud italianos.
Los demandantes han solicitado al Parlamento Europeo que la petición se tramite por el procedimiento de urgencia. En noviembre pasado, Cubanos por la Democracia consiguió que la Eurocámara aceptara tramitar una queja sobre el incumplimiento del acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y de otras agencias del orden respondieron a un desembarco de migrantes en Los Cayos de la Florida y encontraron a 29 migrantes cubanos después de una búsqueda exhaustiva. La noticia fue dada a conocer por Walter Slosser, jefe del sector de Miami de la misma patrulla, y fue comunicada a través de un breve tuit en el cual resaltó su agradecimiento por el apoyo a todas las agencias que han respondido. En otro desembarco, también en el Parque Nacional Dry Tortugas, en la Florida, fueron detenidos 30 migrantes cubanos. El jefe del sector de Miami dijo que el grupo consistía de 19 adultos y 11 jóvenes y que llegó en una embarcación rústica. A las 3:12, más información. El Pentágono ha dicho este viernes al mediodía que un globo espía chino se había movido hacia el este y estaba sobre el centro de los Estados Unidos, y que Washington rechaza las afirmaciones de China de que no estaba siendo utilizado para vigilancia. Amplía desde Washington nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El general de brigada Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono, dijo que no proporcionaría detalles sobre dónde estaba exactamente el globo o si había alguna nueva consideración para derribarlo. Los militares habían descartado esa opción debido a los riesgos potenciales para las personas en el terreno. Ryder dijo que estaba a una altitud de unos 60.000 pies, que era maniobrable y había cambiado de rumbo. Dijo que actualmente no presenta una amenaza y que solo se estaba rastreando. Anteriormente, Estados Unidos anunció que el secretario de Estado, Antony Blinken, había pospuesto un viaje diplomático a China, mientras la administración Biden sopesa una respuesta más amplia al descubrimiento del globo volando sobre sitios sensibles en el oeste de Estados Unidos. La decisión se produjo a pesar de la afirmación de China de que el globo era un satélite de investigación meteorológica que se había desviado de su curso. el general Ryder.
First of all, we are aware of the PRC's statement.
Él dice que en primer lugar conocen la declaración de China. Sin embargo, el hecho es que saben que es un globo de vigilancia y que él no va a poder ser más específico. Dice que saben que el globo ha violado el espacio aéreo de Estados Unidos y el derecho internacional, lo cual es inaceptable, por lo que se han comunicado directamente con China en varios niveles. El descubrimiento del globo fue anunciado por funcionarios del Pentágono que dijeron que uno de los lugares donde fue visto fue sobre el estado de Montana, que alberga uno de los tres campos de silos de misiles nucleares de Estados Unidos en la base de la Fuerza Aérea de Malmstrom. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Asimismo, el senador cubano-americano Marco Rubio ha dicho que no es una coincidencia que un globo chino con sensores está sobrevolando la región oeste de Estados Unidos, poco antes del viaje que el secretario de Estado Antony Blinken tenía previsto realizar a Beijing. Rubio comentó que los chinos hacen estas cosas para humillar, proyectar fuerza y enviar un mensaje. El senador republicano opina que Estados Unidos debe derribar al globo cuando esté sobre una zona que no ponga en peligro a civiles. Pero lo más importante, dijo, es entender que China es un adversario, el primero que ha tenido Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría. Rubio advirtió en ese sentido que China es más grande y fuerte de lo que era la Unión Soviética, país que fue una superpotencia militar, pero no una potencia económica, industrial o tecnológica. Hay que ajustarse a esta realidad, subrayó el senador Marco Rubio. De otra parte, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos ha reportado una disminución en las solicitudes por subsidio de desempleo. Amplía Héctor Contreras.
El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos reportó un descenso de al menos 3.000 solicitudes de subsidio por desempleo en la semana finalizada el 28 de enero, dejando el acumulado en 183.000 al final de este periodo. Y algunos especialistas aseguran que este fenómeno podría ser el reflejo de un mercado laboral que se ha mantenido estable a pesar de la inflación, los efectos de la pandemia y otros factores que han impactado fuertemente la economía estadounidense durante los últimos meses. El informe del ente gubernamental destacó que a diciembre de 2022 habrían al menos 11 millones de puestos de trabajo disponibles en Estados Unidos, lo que representa casi dos vacantes por cada desempleado. El informe consigna que las industrias tecnológica, inmobiliaria y financiera han resultado las más estables para los empleados y han despedido menos trabajadores luego de afrontar graves problemas para encontrar mano de obra calificada durante la pandemia. El Departamento de Trabajo aclaró que los datos solicitados de subsidio no influyen en el informe de empleo de enero, cuya publicación está prevista para hoy, ya que queda fuera del periodo de encuesta. Algunos especialistas creen que el futuro cercano será mejor y que las políticas monetarias del gobierno estarían dando sus primeros frutos, como destacó el economista Christopher Robke de la publicación FWD Bond en Nueva York, y en declaraciones a la agencia de noticias Reuters afirmó que esta crisis económica podría pasar a la historia como la primera recesión sin pérdidas materiales de empleo. Por otra parte, la empresa Challenger Gray and Christmas publicó un informe en el que destacó la creación de al menos 100.000 nuevos puestos de trabajo durante enero, lo que representa el índice más alto para el primer mes del año desde 2009. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Varias regiones del Perú han empezado a sentir en su economía el golpe de una crisis como consecuencia de las protestas sociales que vive el país. Desde Lima informa Silvia González.
Mientras el Congreso de la República continúa debatiendo el adelanto de las elecciones para este 2023, la población siente cada vez con más fuerza el efecto de las protestas sociales en sus economías y la situación es más crítica en las zonas afectadas con bloqueos de carreteras. En diálogo con La Voz de América, Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima, analizó el tema.
Están afectando seriamente la economía de estos lugares. Bien, están afectando el crecimiento económico y la pérdida de ventas en una serie de sectores que son muy importantes para el desarrollo, como son el turismo, la construcción, el sector agropecuario y sobre todo el comercio y los servicios.
Carlos Posada detalló que las pérdidas diarias en las regiones afectadas ascienden a más de 1.680 millones de soles, un equivalente aproximado a 439 millones de dólares. Por su parte, el empresario Ángel Vera, que trabaja en Puno y Cusco, Francisco nos dijo.
Respecto a Puno, en términos generales, la economía está paralizada totalmente, ¿no? Sobre todo en Juliaca. Abre por momentos nada más los mercados, algunas tiendas. Están interrumpidas las vías de comunicación para todos los lugares y es una fuerte pérdida.
La escasez de productos de la canasta familiar también se percibe en esta región, nos dijo Amelia Román, ama de casa que vive en Juliaca, Puno.
Claro que nos afecta a todos económicamente. Y aparte, encima que se subió todo lo que es verduras, carnes, lácteos, se han subido bastante de precio. Y ahora el gas también dicen que está caro.
Por su parte, el gobierno peruano envió al Congreso de la República un proyecto de ley de reforma constitucional que plantea el adelanto de elecciones para el 15 de octubre de este 2023 y que deberá ser debatido por los legisladores. Silvia González, Voz de América, Perú.
La Fundación para la Libertad de Prensa ha rechazado las críticas del presidente colombiano Gustavo Petro a los cuestionamientos de medios de prensa sobre su gestión. Desde Bogotá, informa Manuel Arias Naranjo.
Los cuestionamientos que el presidente Gustavo Petro ha lanzado en contra de los medios de comunicación en Colombia por la información falsa que, según el mandatario, se ha divulgado en contra de su gobierno, generó una fuerte reacción de la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan Bock, director de la organización, dijo que esas afirmaciones ponen en duda la idoneidad de la prensa.
Todo esto en su conjunto tiene un impacto negativo sobre el trabajo de los medios de comunicación, sobre la percepción de la ciudadanía hacia los medios y busca generar un manto de duda sobre la idoneidad que tienen los medios a la hora de cubrir al gobierno.
Frente a las críticas por sus publicaciones en Twitter sobre el papel de los medios de comunicación, Petro respondió en la misma red social que es respetuoso de la prensa, pero reivindicó su derecho a defenderse.
Soy tolerante con las críticas de los medios del establecimiento, pero tengo todo el derecho a defenderme y a defender el programa del gobierno por el que las mayorías de la sociedad votaron.
Sin embargo, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa señaló que hay otros escenarios, incluso jurídicos, para controvertir informaciones que se consideren falsas o tendenciosas, sin estigmatizar la labor crítica que cumple la prensa.
Es importante que esto no se entienda como que el presidente no puede defenderse como lo está planteando, sino que esa manera en la que él está controvirtiendo a los medios, pues tiene un impacto sobre el ejercicio periodístico y sobre cómo los medios abordan a su gobierno.
Mientras Petro continuó cuestionando a la prensa en Twitter, desde la oposición política fue la senadora María Fernanda Cabal, quien señaló en la misma red social que el presidente es incisivo en el ataque a todo lo que cuestione los delirios que tiene a diario. Esos ataques representan una clara y grave amenaza a la libertad de prensa, señaló. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La OTAN ha instado hoy a Rusia que cumpla con el nuevo START, el tratado suscrito por Moscú y los Estados Unidos, que limita las fuerzas nucleares estratégicas de ambos países. El Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de la alianza, dijo en un comunicado que pide a Rusia que cumpla con sus obligaciones en virtud del tratado, facilitando las inspecciones del nuevo START en territorio ruso. Washington acusó el martes a Moscú de estar incumpliendo el acuerdo al no permitir que técnicos estadounidenses realicen inspecciones en territorio ruso. Un día después, Rusia acusó a Estados Unidos de socavar el cumplimiento del tratado. En una muestra de unidad y solidaridad, los máximos representantes de la Unión Europea están en Kiev para una cumbre centrada en la recuperación de Ucrania. Informa Judith Martín Rodríguez.
Se cumplen 345 días desde que las tropas de Vladimir Putin iniciaron su invasión en territorio ucraniano y a casi un año del conflicto, hoy se realiza en Kiev una histórica cumbre que, pese a las amenazas por ataques aéreos rusos, ha logrado reunir a líderes de la Unión Europea y a las principales autoridades de Ucrania. Hasta 15 funcionarios europeos, la mayoría vicemandatarios, han acompañado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una misión cargada de simbolismo y cuyo objetivo principal es manifestar el apoyo de la Unión Europea a Ucrania y definir el camino de Kiev hasta llegar a ser miembro de pleno derecho de los 27. Además, Europa ha reafirmado su apoyo económico a Ucrania, así como nuevas sanciones contra Rusia. El anuncio correspondió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien también mencionó otras medidas.
Es importante para nosotros brindar apoyo económico a nuestros amigos en Ucrania. También estamos ayudando a garantizar la seguridad energética. Los ataques de Putin a la infraestructura ucraniana están dirigidos. Él trata de someter al pueblo ucraniano a un brutal invierno con poca calefacción, electricidad y agua. Pero juntos estamos trabajando incansablemente para restaurar la infraestructura energética vital.
En tanto, la Unión Europea también reforzó reforzará su soporte militar y formará hasta 30.000 soldados ucranianos, como ya sucede en Alemania, donde batallones de hasta 500 reclutas ucranianos se ejercitan en un novedoso programa de combate del ejército estadounidense para que en unas semanas puedan regresar al campo de batalla. Y es que, según señalaron desde la inteligencia estadounidense, los próximos 6 meses serán cruciales. Paralelamente, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, cargó contra Occidente y asegura que las naciones occidentales todavía tienen instintos colonialistas que anulan cualquier forma de liderazgo moral. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Papa Francisco ha llegado este viernes a Sudán del Sur para cumplir una peregrinación de paz. Sudán del Sur se separó de Sudán para independizarse en 2011 tras décadas de conflicto, pero estalló en una guerra civil en 2013. Pese a un acuerdo de paz de 2018, la violencia y el hambre siguen asolando al país. La víspera de la llegada al Papa, 27 personas murieron en el estado ecuatorial central, donde se encuentra Yuba, la capital del país, en un enfrentamiento entre pastores de ganado y una milicia local. Y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado a acabar con la escalada de violencia entre Israel y Palestina.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó este viernes a Israel y Palestina a no retomar los enfoques fallidos de violencia que fracasaron en el pasado y a abandonar la ilógica de escalada que solo ha generado cadáveres, vidas destrozadas y desesperación absoluta. Volker Türk destacó que durante 2022 se registró una cifra récord de palestinos muertos en los territorios ocupados de Cisjordania y el mayor número de víctimas mortales israelíes visto en muchos años, tanto dentro de Israel como en los territorios ocupados de Cisjordania. Türk recordó que las medidas de castigo colectivo, como los desalojos forzosos y las demoliciones de viviendas, están expresamente prohibidas por el derecho internacional humanitario.
Y a las 3:26 así va el mundo. El director de cine iraní, Jafar Panahi, fue liberado bajo fianza hoy, un día después de que inició una huelga de hambre para denunciar su encarcelamiento desde julio del año pasado, tras denunciar el arresto de otros dos cineastas en el país persa. Los cadáveres de 10 migrantes, incluyendo un bebé y una mujer embarazada, fueron hallados por la Guardia Costera italiana en una barcaza frente a las costas de la isla de Lampedusa, en la que encontraron a 42 de los supervivientes. Las fuerzas de seguridad indias detuvieron a unas 1.800 personas en una operación en el noreste del país contra el matrimonio infantil, informaron las autoridades y prometieron seguir trabajando para combatir esta lacra. Los precios mundiales de los alimentos bajaron en enero por 10º mes consecutivo, informó la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, que además pronosticó que el suministro de cereales seguirá siendo escaso en 2023. Y la cantante colombiana Karol G lanzó Por si volvemos, su primera colaboración con el rey de la bachata Romeo Santos, y que formará parte de su próximo álbum, Mañana será bonito. Y por primera vez se ha descubierto un vidrio con la imagen de la diosa Roma, quien da el nombre a la capital de Italia. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Durante los trabajos en la línea C del metro de Roma, los operarios encontraron mientras excavaban un vidrio dorado que representa la personificación de la diosa Roma, quien da nombre a la capital de Italia. Según los investigadores, el vidrio dataría del siglo IV, tras realizar los primeros análisis, y corresponde al fondo de un vaso o una taza de la época. Esto representa la iconografía típica de la personificación de la ciudad eterna, una mujer guerrera de perfil clásico con casco y lanza. Hasta el momento no se había encontrado un vaso de oro con la personificación de la ciudad. Se cree que el vaso podría haber sido un regalo muy típico en la época o un elemento decorativo. El vidrio apareció debajo de varias capas de tierra. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en la nota de cierre 3 de Deportes, la primera, el astro portugués Cristiano Ronaldo fue distinguido con el premio al mérito deportivo de alto prestigio en Portugal, informó la Federación Portuguesa de Fútbol. Actualmente jugador del club saudí Al-Nassr, fue el más destacado en la 26ª gala del deporte organizada por la Confederación Portuguesa de Deportes. Segunda, el fabricante estadounidense de automóviles Ford regresará a la Fórmula 1 en 2026, ha informado hoy la Federación Internacional del Automóvil. A través de un comunicado y varios medios europeos publican que la unión será con Red Bull a través de un acuerdo de motores. A esta hora, en la parte alta de la sexta entrada, República Dominicana vence a Cuba 3-1 en la parte alta, reitero, de la sexta. Y hablando de la serie, avanza la Serie del Caribe de béisbol. Escuchen los precios, las entradas y en las gradas. En el estadio en Venezuela, la más sencilla, $92. Zona Central Baja, 475. Palco, 730. El VIP en la Rinconada, $2,550. Pero en entrada individual, la suite puede llegar a costar $3,340, cuatro veces más de lo que cuesta la suite leyenda de un partido de la serie inaugural en el estadio de los Yankees en Nueva York.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el Estudio A. El ingeniero Tony Simón estuvo en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa.